Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón.
Un cordial saludo, amables oyentes, amigos y hermanos, desde la diócesis de Sincelejo, que emite su programa Palabras del Pastor. Una cordial bienvenida les da su hermano y pastor, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Nuestro programa puede encontrarlo todos los días, de lunes a viernes, en la página web y en las redes sociales de la diócesis de Sincelejo. Se pretende con este programa ofrecer a los fieles católicos, a los miembros de la Iglesia Católica, que no tuvieron la oportunidad de seguirse formando después de haberse preparado para la primera comunión y la confirmación, y se han hecho adultos sin la suficiente madurez de fe para afrontar la cantidad de problemas, dificultades, opiniones, maneras de ver que nos presenta la vida y que requieren de un discernimiento, de una interpretación como signos de los tiempos por parte de todo creyente. ¿Cómo comportarse ante determinadas situaciones como cristianos si no tenemos los suficientes elementos de fe para hacer un discernimiento y tomar una decisión? Muchas veces nos confundimos, otras nos vamos por el camino equivocado y lo lamentamos después de que ya nos toca afrontar las consecuencias. El Catecismo de la Iglesia Católica nos sirve de base para este programa de profundización y de complementación de la formación elemental recibida en la infancia y la adolescencia. Hoy es 3 de julio del año 2020 y celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, aquel que, según nos narra San Juan, metió sus dedos y sus manos en las llagas gloriosas del Señor antes de profesar su fe. Antes de entrar en materia en el programa de hoy, les invito a que nos unamos en oración con las palabras del Salmo 102. En la perspectiva bíblica y en la perspectiva de la fe, toda crisis lleva en su mismo dinamismo la semilla de la esperanza, pero no es fácil ese camino a la esperanza cuando el hombre ve que todo se derrumba y sobre todo cuando aquello en lo que había cifrado su realización, un proyecto, un trabajo, la salud, las posesiones, la empresa, una inversión, etcétera, queda reducido a la nada o a cenizas y no hay ni manera siquiera de encontrar los responsables para recuperar algo de lo que se ha perdido. Alguien puso toda su energía, todos sus recursos y posibilidades y se entregó en cuerpo y alma a terminar una carrera en la que, una vez especializado, recuperaría todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios, pero no contaba con que en aquel diagnóstico, ya finalizando la etapa inicial de su proyecto, un cáncer cercenaría de cuajo toda posibilidad. Otro descubrió su habilidad para el negocio, hizo préstamos, encontró socios, el proyecto iba viento en popa, ya empezando a recuperar todas las inversiones, y un trágico accidente invalidante le obligó a parar, a vender casi todo para recuperar precariamente la salud, y ya no habría posibilidades de volver a comenzar. Podríamos multiplicar uno a uno los ejemplos de situaciones parecidas, incluso ocurridas a conocidos nuestros, que han pasado de los gloriosos a los dolorosos en un instante. Si conocemos alguno de esos personajes o nosotros mismos hemos pasado por experiencias extremas de ese tipo, nos podemos percatar de que no es fácil pasar de la desesperación a la esperanza, pero que con las ayudas oportunas ese paso llegará más adelante. Al salmista por doble vía le ha sucedido algo parecido y se encuentra en un momento en el que es difícil, a pesar de su fe en Dios, afirmar que no importa lo sucedido, que al fin y al cabo Dios no se ha muerto y que aun en el caso de que ya no sea posible la recuperación, lo importante es que hay una vida por delante con muchas posibilidades y un futuro con felicidad incluida por caminos que solo Dios conoce. ¿Qué motivos llevaron al salmista a componer el Salmo 102? En primer lugar, su situación personal. Sus días se desvanecen, sus huesos arden, su corazón se agosta, su piel se pega a los huesos. En segundo lugar, la desgracia de la ciudad en los días que siguieron a la devastación que llevó cautivos a los habitantes de la ciudad y ésta quedó desierta. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas. Estoy desvelado, gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso, furiosos contra mí me maldicen. Una pequeña rendija se abre a la esperanza, pero el salmista no la ve para él, sino para futuras generaciones. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Si contemplamos las crisis de la iglesia, y no solo las del pasado, sino las del presente, tal vez nos encontremos desconsolados y sin esperanza. Cuando los buenos fallan, ¿qué puede esperar el hombre? Queda, sin embargo, en pie la promesa del Señor que nos abre a la esperanza. Las puertas del Hades no podrán contra ella, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonemos el Salmo 102, mirando la tenue luz que se cuela por la rendija y que nos anuncia un amanecer nuevo. Salmo 102. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti, no me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí, cuando te invoco, escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo, mis huesos queman como brasas, mi corazón está agostado como hierba, me olvido de comer mi pan. Con la violencia de mis quejidos se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas. Estoy desvelado gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso, furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan como ceniza, mezclo mi bebida con llanto. Por tu cólera y tu indignación, porque me alzaste en vilo y me tiraste, mis días son una sombra que se alarga, me voy secando como la hierba. Tú, en cambio, permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Las gentes temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones, y al principio cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo, tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor.
Continuamos exponiendo el tema El matrimonio bajo la pedagogía de la antigua ley. Continúa diciéndonos el número 1610. La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque ella lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza de corazón de la persona humana razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer. Nos remite este párrafo al capítulo 19 de San Mateo, versículo 8, capítulo que ya habíamos comentado hace unos días, y al libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Desde el libro del Génesis hasta los libros sapienciales, la ley es una pedagogía, la ley es un camino. La ley no son unos mandamientos taxativos, ya lo habíamos dicho en otro momento, que nos dicen esto es así y punto. La ley, como nos dice San Pablo, tiene una función pedagógica para el pueblo. Esto es lo que quiere Dios. Pero el hombre, lento de por sí y perezoso para seguir la voluntad de Dios, va muy despacio en la historia. Abraham, a pesar de ser el hombre protegido por Dios, se ampara en las leyes de su tiempo para conseguir una concubina con la cual tuvo a su hijo Ismael. En cierta forma, con el consentimiento de Sara, aunque a los dos este hecho les complica la vida. Los demás patriarcas, por ejemplo Jacob, tuvieron varias mujeres e hijos con muchas que no eran ni siquiera concubinas. Si vamos mucho más adelante, el rey David y el rey Salomón, los dos grandes modelos del tiempo de los reyes, nos sorprende cuando se nos dice la cantidad de mujeres y concubinas que no alcanzaban ni siquiera para una por día en el año que tenían estos reyes. De modo que la evolución hacia la monogamia, un solo hombre con una sola mujer, fue muy lenta durante el Antiguo Testamento. Sin embargo, como lo entendió muy bien nuestro Señor Jesucristo y lo enseñó, y ya lo aceptamos en el Nuevo Testamento como un hecho, la voluntad de Dios desde el comienzo es que así como Dios le dio una mujer a Adán y no varias mujeres, el hombre fuera esposo de una sola mujer y con ella tuvieran sus hijos. Esto está en el proyecto original de Dios. Y es a lo que hace referencia el número 1610. Primero, conocer cuál es la voluntad de Dios y segundo, constatar que esa aceptación de la voluntad de Dios por parte del hombre ha ido más bien lenta, con una muy alta dosis de paciencia por parte de Dios, que poco a poco, muy lentamente, va haciendo penetrar en el corazón y en la conciencia de los hombres y las mujeres esta manera original a la que hace referencia precisamente San Mateo, cuando pone en labios de Jesús la palabra «en el principio no fue así». Ese «en el principio» hace referencia al libro del Génesis, donde ya vimos cuál es la voluntad, cuál es el designio de Dios. Número 1611. Dice este número: «Contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel», véase profeta Oseas, capítulos del 1 al 3, profeta Isaías, capítulo 54, versículo 62, profeta Jeremías, capítulos 2 y versículo 31 del capítulo 3, y profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 62, también el capítulo 23. Son ejemplos de cómo los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Véase también profeta Malaquías, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. La tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, en cuanto este es el reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte, que las grandes aguas no pueden anegar. Cantar octavo, versículos 6 y 7. Muchos profetas, aquí citan tres, Oseas, Isaías y Ezequiel, también Jeremías y el profeta Malaquías, utilizaron la imagen del matrimonio entre un hombre y una mujer y de esta relación amorosa matrimonial para describir el amor de Dios por su pueblo, un amor fiel, el pueblo predilecto de Dios, el único a quien Dios amó, pero ese pueblo le fue infiel a Dios, se buscó otros amantes. Es una manera de proclamar los profetas el sentido de la alianza, interpretando el amor de Dios a su pueblo como el amor de un esposo a su esposa. Y de esta manera se habla de dos palabras fundamentales: la fidelidad matrimonial, la unidad del matrimonio y la indisolubilidad. Ponen de manifiesto estos textos proféticos, en primer lugar, que Dios se enamora de un solo pueblo y permanece fiel a ese solo pueblo. No se anda buscando uno por allí y otro por allá. En cambio, el pueblo le falla a Dios, porque dice amar a Dios, pero cuando se encuentra con los ídolos de los otros pueblos, como los Baales, se va con ellos. La historia del pueblo de Israel es leída en el capítulo 16 del profeta Ezequiel como la historia de una mujer infiel a su marido que se prostituye con cuanto marido encuentra por su camino. Y sin embargo, Dios permanece fiel. Esta fidelidad es la base de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. La gracia sacramental bien llevada, es decir, la relación con Dios bien llevada, hace posible que en el matrimonio haya fidelidad, tanto del esposo a su esposa como de la esposa a su esposo. La infidelidad causa un roto, un daño tremendo a la relación matrimonial. Incluso en el caso de que no se sepa, muchos hombres logran ser infieles a sus esposas, y seguramente el caso contrario también, sin que el otro llegue a enterarse. Y pasa mucho tiempo sin que las cosas se sepan, y pasará en muchos casos sin que se sepan nunca. Pero el daño que causó a la unidad del sacramento esa infidelidad es muy grave. Esto es lo que se pretende hacer ver de parte de los profetas hacia la institución matrimonial. Así como Dios es fiel, el pueblo tiene que ser fiel. Es ver lo que hace Dios para imitar lo que hace Dios, de la misma manera que los hijos ven lo que hacen los papás para poder imitar a los papás. Junto con la fidelidad, que es la unidad, la fidelidad significa uno con una. Esto aparecerá mucho más claro, por supuesto, en el Evangelio. Un marido con una esposa, no unos con una, ni uno con unas, sino uno con una. Esta es la mejor manera de entender la fidelidad matrimonial y la unidad del sacramento del matrimonio. El marido es fiel a su única esposa y los hijos los tiene únicamente con su esposa. Nada se le ha perdido en otras partes. Es duro ver, aún en nuestro tiempo, cuán poco creemos a esa realidad y a esa gracia del sacramento, y cuán frágiles somos para caer en infidelidades de las que luego nos arrepentimos y tenemos que cargar con sus dolorosas consecuencias, muchas veces demasiado dolorosas. Y aquí vale lo mismo para la indisolubilidad. El divorcio permitido en casi todos los estados para todos los matrimonios y vendido como la solución a los problemas que hay en el hogar hace que muchos matrimonios se separen incluso sin recurrir al divorcio. En realidad, como decíamos antes, la ley de algunos estados, como es el caso de nuestra República de Colombia, son respetuosos del matrimonio sacramental. Y aunque el matrimonio sacramental debe ser registrado para los efectos civiles, el Estado no puede, ni lo hace ni lo intenta, de otorgar el divorcio vincular civil a un matrimonio celebrado bajo los cánones del matrimonio sacramental. El Estado no se atreve a legislar sobre esto por un sentido de respeto que hace parte de las tradiciones democráticas. De manera que si dos esposos católicos quieren divorciarse y van a demandar su matrimonio ante un juez, lo normal es que el juez les diga: yo lo único que puedo hacer es disolver los efectos civiles del matrimonio, pero el sacramento yo no lo puedo disolver. Yo no puedo decretar un divorcio de algo que no se hizo ante la ley, sino ante otra instancia, en este caso la iglesia. Vayan a la iglesia y que allí les solucionen su problema. Ciertamente que la iglesia, llena de misericordia y tratando de buscar la mejor respuesta a situaciones muy complicadas, casi siempre causadas por la falta de fe de los esposos, que terminan en unas condiciones muy lamentables en su relación afectiva y sentimental, busca e investiga sobre la celebración del matrimonio y la vida posterior al matrimonio para tratar de encontrar una causa que haya hecho nulo ese matrimonio y poder ayudar a esta pareja en grandes dificultades a salir mediante lo que se llama declaración de nulidad del vínculo matrimonial. Lo que ciertamente no se puede hacer a nivel de los tribunales eclesiásticos es separar una pareja o declarar una nulidad de un matrimonio al que no se le encuentran causales de nulidad. Seguirá siendo un matrimonio válido, indisoluble, no se puede disolver, y los esposos tendrán que ser ayudados a sobrellevar las consecuencias de una decisión que tomaron para toda la vida, aunque ahora las circunstancias hayan cambiado. Y si quieren conservar la vida de la gracia, serán ayudados para que puedan salir de su dificultad y retornar por el camino de la gracia, es decir, cesando toda infidelidad que haya llegado a suceder como consecuencia de una primera separación del matrimonio sacramental. Esto realmente es muy doloroso y muy complicado. Hay que ver, sin embargo, que los sufrimientos que causan estas complicaciones en algunos y no pocos matrimonios sacramentalmente celebrados tienen su origen en el pecado del hombre, en nuestra condición de pecadores. No es Dios el culpable. Y si el matrimonio es una alianza entre tres, no pueden dos tomar la decisión de, sin consultar al tercero en cuestión, que es también interesado, romper con esa relación. Porque en el fondo le están diciendo a Dios, te metiste en nuestras vidas y las arruinaste. Ahora estás metido ahí como una cuña que nos impide separarnos y hacer nuestras vidas como nosotros quisiéramos hacerlas. Se necesita entonces un camino de fortalecimiento de la fe, tal como el Papa Francisco, interpretando el magisterio de la Iglesia y pensando con una mano en el corazón en los muchos casos dolorosos que hay de matrimonios sacramentales que fracasaron y que están llevando una vida muy difícil, abrir las puertas de la misericordia. Y aunque en una investigación haya que decirles, lo lamentamos mucho, no hay causales para una declaración de nulidad, también la Iglesia pueda tener caminos de ayuda para un fortalecimiento de la fe de estas personas afectadas por sus fracasos matrimoniales. La solución a los problemas matrimoniales no está buscando caminos de disolución fáciles, sino profundizando y madurando en la fe que nos ayuda, mediante una seria conversión de nuestra vida, a hacer lo que haya que hacer para salvar la vida matrimonial.
Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer.
Les invito para que oremos unos por otros. Oremos por nuestras parejas en dificultad. Oremos con la oración del Padre Nuestro por estas intenciones. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos celebrar con alegría las fiestas de tu apóstol Santo Tomás, que Él nos ayude con su protección para que tengamos en nosotros vida abundante por la fe en Jesucristo tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor y su Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, bendiga a esas familias que ustedes encontrarán y les ayude a un diálogo reconstructivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy.